Avant de présenter cette dernière communication de la matinée, je dois me confondre en excuses parce que lors de mon... Vous savez, quand on improvise comme ça des prises de parole, on commet toujours des bévues. Et là, j'en ai commis vraiment une très grosse. Parce que quand je vous ai dit qu'il y avait trois organisateurs pour ce colloque, j'ai oublié que Sonia, qui va prendre la parole maintenant, a été dès le départ investie dans l'organisation de ce colloque, qu'elle a joué un rôle essentiel dans la prise de contact, dans la manière de penser cet événement, et que non seulement elle a pris une part très très active dans ce colloque, mais qu'elle joue un rôle déterminant à la faculté des langues, puisqu'elle s'est vue confier la mission culture, et qu'elle est présente dans toutes les manifestations scientifiques depuis au moins depuis qu'elle est arrivée. Je veux dire que son investissement a monté en puissance d'une manière tout à fait stupéfiante, et elle est sur tous les fronts, Sonia. Donc je ne sais pas si ça s'excuse, je ne sais pas si on peut obtenir réparation pour cet oubli bien involontaire.
Elle s'appelle Pilar.
C'est Pilar Bis.
C'est le pilier. Non, c'est parce que c'est le pilier, c'est elle.
Ah, d'accord. C'est donc ça. C'est le pilier de tout ce qui se passe.
C'est souvent comme une métaphore, je suis sûre qu'elle m'a rien.
C'est surtout une métaphore qui m'a échappé, encore une fois, en raison de mon ignorance. Alors, je vais maintenant présenter donc Sonia Fernández Hoyos, qui est docteur en philologie hispanique, diplômée de l'université de Grenade. Elle est également donc titulaire d'un master Erasmus Mundus Gemma Gender and Women's Studies, qu'elle a obtenu donc à l'université d'Utrecht. Ses travaux et ses recherches ont été menés dans différentes institutions universitaires, et donc elle a vraiment une palette interculturelle, interlangue, puisque elle est passée par l'université de Grenade, New York, l'université de l'état de New York à Stony Brook, l'université d'Utrecht, la Sorbonne Nouvelle, l'université de Lorraine et maintenant l'université de Nantes. Et c'est donc une expertise qui s'est nourrie au fil de tous ces postes, de toutes ces affiliations qu'elle nous permet de partager. Et elle est spécialiste de littérature espagnole, mais aussi de théorie de la littérature, de littérature comparée. Et elle a publié des articles, monographies dans des revues et dans des éditions spécialisées dans ses domaines d'études. Et aujourd'hui, elle nous fait une communication dont je lui laisse le soin de vous prononcer le titre sans écorcher cette belle langue qu'est l'espagnol.
La lógica lírica de la enfermedad en poeta en Nueva York de Federico García Lorca. Pues muchas gracias, George, por esta presentación y por el cariño con el que dices las cosas. Que es hiperbólico, como todo el mundo sabe, no se merece tanto. Muchas gracias por estar aquí y por haber hecho posible este encuentro. Yo no voy a dar las gracias a la organización porque no queda bien, pero sí quiero decir que estoy muy contenta de estar aquí. Y paso directamente para a ver si cumplimos un poco el tiempo. Probablemente el centro de atención que ha merecido menos dedicación crítica en Federico García Lorca haya sido la relación entre el miedo y la palabra, o el miedo como lo innombrable, la conexión entre el lenguaje y lo abyecto. Pienso en Kristeva. Entre esos estados que dificultan la posibilidad de nombrar, se encuentran la muerte y especialmente la enfermedad, o más exactamente el cáncer. El vacío y lo arbitrario de un padecimiento tal, hasta hace poco incurable, entran en estrecha vinculación, algo que preocupó a Federico García Lorca y a Kristeva en Pouvoir de l'horreur, ese sur la objeción. Poeta en Nueva York plantea problemas exóticos múltiples y complejos, producto del famoso viaje de 1929-1930 a Estados Unidos y Cuba, que se remontan a las ediciones póstumas de 1940 en Estados Unidos por Norton, responsabilidad del traductor Rolf Humphries, y México por Séneca, responsabilidad de José Bergamín. Podemos observar que este canon incierto, dudoso, problemático, ha originado dos tendencias opuestas. La que define la escisión del corpus neoyorquino en dos libros distintos, Poeta en Nueva York y Tierra y Luna, y la que apoya la unidad de Poeta en Nueva York basándose en lo que actualmente conocemos del original, o materiales, mejor, que Lorca entregó a Bergamín en 1936. La primera tendencia, como se sabe, ha sido sostenida por Eutimio Martín y Miguel García Posada, también por Piero Menarini. La segunda, defendida por Daniel Eisenberg, Andrew Anderson, Christopher Maurer y especialmente María Clementa Millán o las ediciones de Mario Hernández. Esta dicotomía crítica hace que en la actualidad existan ediciones distintas de este poemario dependiendo del criterio o tendencias adoptados por el editor. Así, Eutimio Martín y Miguel García Posada, por ejemplo, dividen en dos libros, mientras que la edición de Aguilar, supervisada por Arturo del Hoyo, Mario Hernández y María Clementa Millán mantienen la unidad de la obra con 10 secciones o partes. Cito, Poema de la Soledad en Columbia University, Los Negros, Calles y Sueños, Poemas del Lago Eden Mills, En la Cabaña del Farmer, Introducción a la Muerte, Vuelta a la Ciudad, Dos Odas, Huida de Nueva York, El Poeta Llega a La Habana. Corriente aceptada incluso por García Posada en 1996 cuando dice... Esta postura de no escisión es tal vez la más apoyada por la crítica lorquista. Al margen, pues, de los problemas exóticos, es evidente en el título la fascinación por la ciudad metrópoli, y es que lo que subyace es el problema de la modernidad. Desde el maquinismo, la velocidad o el cine a la autonomía de la cultura, la superioridad del artista poeta con respecto a todas las normas, el, y cito, estallido de la esperanza, de las esperanzas más radicales en medio de sus radicales negaciones. Nada es sagrado. La norma era la rapidez, el cambio, esto es, el problema de Poeta en Nueva York es, en cierto modo, el problema del pensamiento que atraviesa toda la estructura de la propia vida moderna. Psíquicamente desnudos, despojados de toda aureola religiosa, aunque la religión flote en el horizonte o se radicalice en poemas como Iglesia Abandonada, Balada de la Gran Guerra, Navidad en el Hudson, donde leemos El mundo solo por el cielo solo, o Lo que importa es esto, hueco, mundo solo. Nacimiento de Cristo, Crucifixión o Grito hacia Roma, desde la torre del Chrysler Building. Pero la conciencia de García Lorca parece evidente en el alejandrino de la oda a Walt Whitman. Cito, y la vida no es noble, ni buena, ni sagrada. O en los versos de 1910, intermedio, he visto que las cosas, cuando buscan su curso, encuentran su vacío. También la estética y la moral aparecen disueltos en nuestra sola voluntad y energía individual. Un inciso. Habitualmente, y desde el punto de vista métrico, Poeta en Nueva York es visto como un ejemplo, uno de los libros que consolidan la práctica del verso libre en la poesía española. Sin embargo, la atención que se presta a este elemento, o la abundancia de alejandrinos en decasílabos, ritmos pentecasílabos, octosilábicos, decasilábicos o dodecasilábicos, las rimas asonantes, los espacios blancos que señalan agrupamientos estróficos casi tradicionales, etc., apuntala la atención del poeta sobre este aspecto, como afirmara Juan Ramón Jiménez en El Sol, 28 de mayo y 25 de junio de 1933, cito, suele creerse que verso libre es verso descuidado. El verso libre admite, exige más arquitectura interna y externa que el regular. Además, no tolera ritmos. Por eso, afirma Ángel del Río, cito, sintió también y expresó antes que ningún otro poeta de su generación el desorden destructor del siglo y el ansia de salvación en un orden superior, Oda a Salvador Dalí, Oda al Santísimo Sacramento y sobre todo Poeta en Nueva York. Pero incluso este libro, sigo con la cita de Ángel del Río, el más inspirado en la actualidad inmediata, es una realidad social e histórica, libro comprometido. La actualidad está vista y transformada en función poética de lo profundo, destino trágico de una humanidad que ha perdido la gracia, denuncia de las furias destructoras del materialismo e interiorización del dolor de la existencia sin redención en la voz profética del poeta perdido en el laberinto. Fin de cita. Precisamente El laberinto fue punto de partida para el primer análisis de la modernidad que Walter Benjamin hizo de ella, una especie de símbolo del deseo, cito a Benjamin en español, El aspecto más oculto de las grandes ciudades, ese objeto histórico de la nueva metrópolis con sus calles uniformes y sus incalculables filas de casas, ha realizado la arquitectura soñada por los antiguos, el laberinto. El aquí es imposible perderse, que paradójicamente Federico García Lorca escribía a su familia en carta de 28 de junio de 1929, cito: toda la ciudad es matemática y cuadriculada, única manera de organizar el caos del movimiento. Y es que la realidad moderna es odiosa, carente no solo de belleza, sino hasta de potencial belleza. En este sentido, son significativos los poemas Vuelta de Paseo y, sobre todo, La Aurora, que lee: la aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos, en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes, como recién salidas de un naufragio de sangre. El tópico positivo del amanecer, de la luz, se vuelve negativo. La luz es cieno, que procede del humo. La paloma, la blanca, símbolo de paz, ahora es negra y los niños, o la inocencia, se caracterizan por el abandono y la muerte. Esto es, el poema se instala en el vacío. Cito a Luis García Montero: en el no, en el ni, en el nadie, en el sin, en el des. En el artículo La literatura y sus incertidumbres, de 1996. La vida moderna, pues, necesita, como ya anunciara Baudelaire, un nuevo lenguaje, una prosa poética, musical, sin ritmo y sin rima. La novedad radica en esos símbolos básicos de la fluidez, existencias flotantes y gaseidad, volatilidad, atmósfera, lo que ya anunciara Marx Engels en el Manifiesto Comunista: todo lo sólido se desvanece en el aire. Pero además, dice Benjamin, la novedad representa ese absoluto que no es accesible a ninguna interpretación y a ninguna comparación. Se vuelve el último reducto del arte. Y Federico García Lorca, en la primera carta a sus padres, 28 de junio de 1929, desde Nueva York, dice: la llegada a esta ciudad anonada, pero no asusta. A mí me levantó el espíritu ver cómo el hombre, con ciencia y con técnica, logra impresionar como un elemento de naturaleza pura. Es increíble. Y más adelante, el espectáculo del Broadway de noche me cortó la respiración. Los inmensos rascacielos se visten de arriba a abajo de anuncios luminosos de colores que cambian y se transforman con un ritmo insospechado y estupendo. Chorros de luces azules, verdes, amarillas, rojas cambian y saltan hasta el cielo. Más altos que la luna se apagan y se encienden los nombres de bancos, hoteles, automóviles y casas de películas. La multitud abigarrada de jerseys de colores y pañuelos atrevidos sube y baja en 5 o 6 ríos distintos. Las bocinas de los autos se confunden con los gritos y músicas de las radios. Y los aeroplanos encendidos pasan anunciando sombreros, trajes, dentífricos, cambiando sus letras y tocando grandes trompetas y campanas. Es un espectáculo soberbio, emocionante, de la ciudad más atrevida y más moderna del mundo. Esto es, y entre otros elementos de la modernidad, destaca la calle como locus de la colectividad en movimiento, de la multitud. Explícitamente, dos poemas se titulan Paisaje de la multitud que vomita, Anochecer en Coney Island, y Paisaje de la multitud que orina, Nocturno en Battery Place. Benjamin, que conoce García Lorca, no distingue entre muchedumbre o multitud y masa. Definía la multitud por su carácter híbrido, por la brutal indiferencia. deslumbramiento de la ciudad provoca, pues, la crítica, pero ese criticismo no parte del mecanicismo y maquinismo, sino del historicismo narcótico, del anhelo de máscaras, por ejemplo, el poema Nueva York, Oficina y Denuncia, en el que el yo desvela la otra mitad y escupe en la cara, algo que ya el surrealismo había descubierto. Lo que estaba enmascarado eran las relaciones materiales del capitalismo. Para Benjamin, cito, el capitalismo fue un fenómeno natural en el que un nuevo sueño y dentro de él una reactivación de las fuerzas míticas embargó a Europa. García Lorca insistió en el carácter social de su libro. Los objetivos del capitalismo, sus tecnologías y mercancías y relaciones sociales están envueltos en ilusiones. Y sin embargo, Nueva York, como ciudad símbolo, muestra su fragilidad, la decrepitud, sus fragmentos o escombros. La ciudad es un decorado, edificios vacíos, en ruinas. Esto es, ciudad como transitoriedad, fragilidad y decrepitud, ambigüedad del espacio que se concreta en fragmenta o poemas. Federico García Lorca, pues, articuló, como la tradición que deriva del romanticismo, la resistencia heroica del artista dentro del espectáculo de la modernidad, vivir, de hecho, en el centro de la irrealidad de la ilusión. Poeta en Nueva York se constituye como la experiencia de un tiempo homogéneo y vacío, expresamente como nocturno del hueco. Cito, para ver que todo se ha ido, para ver los huecos y los vestidos, dame tu guante de luna, tu otro guante de hierba, amor mío. Por eso, el libro, aunque no se pueda leer contra o sin tener en cuenta las declaraciones explícitas sobre él, su conferencia sin título del 16 de marzo de 1932 en la Residencia de Señoritas de Madrid, que repitió en numerosas ocasiones y ciudades, o las entrevistas periodísticas que ya se han señalado, o desde el biografismo explícito de la crisis sentimental, probablemente habrá que leerlo según los movimientos retóricos de su propio texto, algo que no puede ser reducido a intenciones o hechos concretos identificables y más o menos biográficos. En primer lugar, el lapsus temporal entre el proceso de escritura y su publicación póstuma, con todos los problemas que hemos apuntado, no significa más que una resistencia en cierto modo caracterizadora o característica del poeta, aunque da a conocer o publica textos en diversas revistas. Por ejemplo, Son de negros en Cuba, el poema que cierra el libro, apareció en Musicalia, La Habana, en abril-mayo de 1930, en el Solo Informaciones, 17 de marzo de 1932, y en la antología de Emilio Vallagas, titulada Antología de la poesía negra hispanoamericana, en Aguilar, 1935. Pero la publicación del libro es la muerte. En carta de 1927 a Jorge Guillén, escribe, cito, el deseo de no ver impresos mis poemas, muertos, para él de esta manera. En segundo lugar, la lectura surrealista del poemario puede ser también reductora y, sobre todo, no tiene en cuenta el distanciamiento que formuló en diversas ocasiones respecto al movimiento. En la conferencia La imagen poética de Don Luis de Góngora, Lorca dirá, cito, no creo que ningún artista trabaje en estado de fiebre. Un texto que leyó por primera vez el 13 de febrero de 1926 en Granada y luego repitió en distintas ciudades. Y cuando escribe lo que llama su nueva manera espiritualista, se refiere a su obra como, cito, desligada del control lógico, pero ojo, ojo, con una tremenda lógica poética. No es surrealismo, ojo, la conciencia más clara los ilumina. La metáfora compleja, pues, proviene de Góngora y de la revalorización que se hace de los poetas simbolistas. Y Paul de Man, cuando analiza la epistemología de la metáfora, afirma, cito, este poder figurativo del lenguaje incluye la posibilidad de emplear el lenguaje de forma seductora o engañosa en discursos persuasivos, así como en tropos intertextuales como la alusión, en los que se da un juego de sustituciones y repeticiones entre textos. Así podemos comprender al propio poeta cuando en su conferencia sobre el libro que nos ocupa insista en lo que denomina lógica lírica. Cito, porque la calidad de una poesía de un poeta no se puede apreciar nunca a la primera lectura, y más esta clase de poemas que voy a leer que, por estar llenos de hechos poéticos dentro exclusivamente de una lógica lírica y tratado estúpidamente sobre el sentimiento humano y la arquitectura del poema, no son aptos para ser comprendidos rápidamente sin la ayuda cordial del duende. Estamos ante una poética de los tributos de la modernidad, tributos difíciles de satisfacer. La composición con jirones de significado, que caracteriza ahora al poema oscuro o hermético, permite el desvanecimiento de los significados objetuales, la desaparición de las referencias semánticas habituales de los objetos. En tercer lugar, también nos parece reductora la lectura política. Las motivaciones de los primeros editores, Bergamín, Humphreys, explícitamente políticas, a pesar de que a los dos no les convencía el libro, lo editaron, y en el caso de Bergamín, estaba muy alejado de sus presupuestos estéticos. Y así, políticamente, fue recibido inicialmente el libro entre los intelectuales españoles del exilio, como Juan Larrea. O así fue la lectura crítica de los intelectuales norteamericanos, aunque la crítica del mundo académico hispánico lo descartó por ser, cito a Ángel del Río, una escapada extemporánea a zonas extrañas, es decir, por imposible. Incluso Luis Cernuda lo llama confuso. Los tres elementos que hemos señalado explican el desconcierto de la crítica ante el libro, que sin duda no puede reducirse a una lectura urbana, como la que hemos apuntado. Lafranc dice que el personaje esencial de este libro no es la muerte, sino el amor martirizado y el hueco que deja su ausencia en la vida, lo cual, sin embargo, solo existiría gracias a él. Y en sus conclusiones, Prédmore afirma, cito, los temas de la injusticia social, el amor oscuro y la fe perdida son, bajo la sombra ubicua de la muerte, los tres elementos que se combinan en la experiencia neoyorquina de Lorca para imbuir a los poderosos versos de poeta en Nueva York de su inconfundible sabor o desolación y angustia mortal. Poesía es lo imposible, señalaba el profesor Juan Carlos Rodríguez, y en la experiencia de la modernidad sobresale la tristitia como caracterizadora del hueco vacío. La tristeza, cito a Juan Carlos, es endémica de la vida moderna, pues a menudo el precio de hacer avanzar y expandir la modernidad es la destrucción no solo de instituciones y ambientes tradicionales y premodernos, sino también de todo lo más vital y hermoso del propio mundo moderno. Y esta fragilidad explica la muerte. Hasta 36 veces aparece en Poeta en Nueva York, pero también algo no destacado suficientemente, el cáncer, la enfermedad. La desesperanza y el dolor, que habitualmente se asocian a debilidad e imperfección, tuvieron reconocimiento en la filosofía platónica, en Fedón, pero lo decisivo es cómo superar la corporeidad a través de la palabra. En Lorca hay un avance más, y la palabra que dota de sentido a lo innombrable se convierte en belleza. En la poesía del límite también irrumpe el reino de los enfermos. Cito a Susan Sontag en Illness as Metaphor. Esas dos enfermedades, recordaba Sontag, conllevan por igual y con la misma aparatosidad el peso agobiador de la metáfora. Las enfermedades son la tuberculosis y el cáncer. Inevitablemente conducen al terror, al vacío, al hueco de la nada. Leemos en Federico García Lorca y en su Cementerio Judío un texto que se representa más allá de un supuesto hermetismo sobre la propia lápida de un sepulcro. Cito unos fragmentos de Lorca. Las alegres fiebres huyeron a las maromas de los barcos y el judío empujó la verja con el pudor helado del interior de las lechugas. Los médicos ponen en el níquel sus tijeras y guantes de goma cuando los cadáveres sienten en los pies la terrible claridad de otra luna enterrada. Pequeños dolores ilesos se acercan a los hospitales y los muertos se van quitando un traje de sangre cada día. Las arquitecturas de escarcha, las liras y gemidos que se escapan de las hojas diminutas en otoño, mojando las últimas vertientes, se apagaban en el negro de los sombreros de copa. Las alegres fiebres bailaban por las cúpulas humedecidas y la luna copiaba en su mármol nombres viejos y cintas ajadas. ¿No? Y continúa el poema. Lo interesante es que los juegos de antítesis metonímicos y metafóricos están conformados en lo que parece un patrón hecho al azar, es decir, el contenido concreto de las oposiciones parece ser menos importante que la necesidad formal de su existencia. Pero no pueden llegar a existir sin el opuesto contra y por el que ofrecen sus propias definiciones y alternativas. Por ejemplo, muerto el hebreo por las fiebres, ya alegres porque han cumplido su función, quien empuja la verja es el coche fúnebre donde se encuentra su cadáver helado. Si los médicos se quitan guantes y dejan tijeras, es porque el enfermo fallece y se hace inútil la intervención quirúrgica. La claridad mortal de la luna se siente en los pies porque con la muerte se pierde la visión y todo. Y una vez que el canto de los pájaros, cito, liras y gemidos que se escapan de las hojas diminutas, se escapa o articula, se instala en el aire duro petrificado, y los nombres viejos, los nombres que ocupan las lápidas de los muertos enterrados y las cintas ajadas, las cintas de las coronas funerarias, conducen a la metáfora pura de la muerte. Por eso los dolores ilesos o desocupados de su tarea pueden ir a los hospitales y la muerte, a su vez, conduce a esos verdes girasoles, temblorosos o luces semiapagadas verdosas del sol de un crepúsculo desértico y a la imposibilidad de decir al oír, cito, los primeros gemidos de los que no tienen ya voz. Es decir, azar y absurdo que conducen al pesimismo y al dolor inevitable en la condición humana, cuando sobrepasa todo lo imaginable y perturba la capacidad de comprensión. En cierto modo, la dificultad de la dinámica de lo impenetrable es producto de los referentes del lenguaje. Las significaciones del enunciado no se orientan hacia el exterior, hacia lo público o común habitual, sino que el contexto de alusiones o equivalencias léxicas se desplaza sobre su eje, gira hacia el interior, hacia el propio texto, y el sufrimiento trágico pasa a ser un sufrimiento patológico y textual. Se trata de un proceso de fracaso calculado, según señaló Mallarmé, y así el poema es una contemplación o formulación de la imposibilidad total o casi total. Esto es, inevitablemente la enfermedad conduce a la muerte. También a la paradoja de que el dolor se vuelve comunicable. Y en Luna y en Panorama de los insectos, poema de amor, encontramos unas innominadas fiebres que conducen a los enfermos de tuberculosis. Cito, un diminuto guante corrosivo me detiene, basta. En mi pañuelo he sentido el tris de la primera vena que se rompe. Cuida tus pies, amor mío, tus manos, ya que yo tengo que entregar mi rostro, mi rostro. Mi rostro, ay, mi comido rostro. Si los significados se vuelven evanescentes, provisionales y susceptibles de organizaciones diversas, es porque el poeta se empeña en romper el modelo lingüístico habitual y público común y lo convierte en idiolecto. Busca la intraducibilidad para proponer un nuevo universo, la retórica del dolor, de la espera y de la irreversibilidad del tiempo. Sin embargo, estas generalizaciones que comentamos están relacionadas con lo mórbido, incluso con el prestigio que los románticos articularon. Este constructo de la ilusio nos sitúa en la antítesis del cáncer. La profesora Sontag había señalado que nadie piensa en el cáncer como se pensaba en la tuberculosis. La tuberculosis sería una muerte, sería una enfermedad decorativa, a menudo lírica, y no el cáncer. Sontag escribió esto en 1978 también. Lorca dedica dos poemas al problema: El niño Stanton y Paisaje con dos tumbas y un perro asirio. El cáncer funciona como dolor de una espera decepcionada, y esa desesperanza funciona también como imprevisible, aunque lejos de una apología del dolor. Esta lírica de la negatividad, del fracaso, del deseo estético como juego, aparece o es posible desde la lógica lírica del libro, y en el espacio oculto de la salud se constituye el cáncer, que procede del griego carquinos y del latín cáncer, que significa cangrejo. pero no por ser una enfermedad metastásica que se arrastre o se desplace como un cangrejo, sino porque, como apuntó Galeno, el parecido entre las venas hinchadas de un tumor externo es el de un cangrejo. La lógica biográfica fantasea en la conferencia de 1932 sobre el encuentro del poeta con la niña Mary, que come miel de arce, la protagonista del poema Niña ahogada en el pozo, y el niño Stanton, niño come azúcar, cuya madre está casi siempre con fiebre. En el extravío del dolor no es posible la lucidez, la coherencia, sino el encuentro idealizado con el otro. Sin embargo, Ángel del Río desmiente o corrige los datos de la conferencia cuando se refiere a la estancia de Lorca en la aldea Lago de Eden Mills y a su estancia con el propio crítico en la granja de Castkills. En cualquier caso, el poema del niño Stanton es fundamental. Leo solo un fragmento de este poema. Cuando me quedo solo, me quedan todavía tus 10 años, los 3 caballos ciegos, tus 15 rostros con el rostro de la pedrada y las fiebres pequeñas heladas sobre las hojas del maíz. Stanton, hijo mío, Stanton. A las 12 de la noche el cáncer salía por los pasillos y hablaba con los caracoles vacíos de los documentos. El vivísimo cáncer lleno de nubes y termómetros, con su casto afán de manzanas para que lo piquen los ruiseñores. La perplejidad de la desolación de lo trágico posiblemente se resiste a la forma estética, pero la metáfora del vacío, la lírica de la frontera o el límite, permite la figuración de la retórica, permite la tristitia de la percepción de la enfermedad en prosopopeyas hiperbólicas o metagoge continuada. El cáncer sucesivamente pasea, habla y vivo porta imposibles, nubes, termómetros, castidad. Además quema, late, violenta, escupe y en metáfora sinestésica, agrio cáncer mudo, se acuesta con el que lo padece en sábanas de amargura. No se puede trascender el dolor, el deísmo. El sufrimiento rompe y acaba con todos los vínculos del consuelo, excepto con la abnegación de la infelicidad. La obsesión, según Ángel del Río, que tenía el poeta por la enfermedad cancerosa del padre, o de la madre en realidad, aparece en el texto que se adueña del poema, pero lo que importa señalar es que las metáforas bélicas habituales de la invasión, ocupación, estragos del cáncer son sustituidas por las prosopopeyas, metáforas sinestésicas y un espacio natural paraíso consolador, al menos hasta cierto punto. Así, cuando el cáncer ponía sobre los ataúdes helados arbolitos de ácido bórico, lo natural remite a muerte. Este ácido es una sustancia que no se empleó para el tratamiento de la enfermedad, sino como antiséptico y detersivo, es decir, para aislar o evitar la contaminación de los muertos de cáncer, además que cristalizan escamas de color blanco o nacarado que explican los helados árboles. Y esto lo sé gracias a mi hermana, que es médica. Me salto esto para que yo no me regañe. Las referencias míticas están muy reducidas en el libro. Además de las que comentamos, aparece Saturno en los poemas Tu infancia en Menton y poema doble del lago Eden, Júpiter en Fábula y Rueda de los Tres Amigos, Venus y una ninfa, otra vez en Danza de la Muerte y El Rey de Harlem, respectivamente, Fauno, Arpías y Apolo en Oda a Walt Whitman, y ese último, Apolo, por ejemplo, La plenitud del saber, en Tu infancia en Menton. Las referencias, pues, son elementos culturalistas que se aplican o introducen como portadores del bienestar. Estas referencias pretenden aminorar o compensar el padecimiento del dolor o la muerte. Son elementos míticos y tan tópicos que aparecen para anclar significativamente, en su pura convencionalidad, quizá también como elementos de un posible y alejado sosiego o alivio, para apoyar el circuito metafórico total que posibilita esta poesía del límite. Son referentes cohesionadores que propician coherencia a los códigos del enunciado, al dictum, para superar los enigmata del poema, es decir, salvar la dificultad de los enigmas que presentan estos textos. Ahora, metáforas, referentes nominales y acciones o invocaciones contribuyen a la disolución que genera la enfermedad. Si la voz es aullido y lengua muerte, solo queda la ambigüedad de la lógica lírica que transmite la confusión de pensamiento, la tristitia de la modernidad. Decía Coleridge que la poesía da el placer máximo cuando solo es entendida en términos generales y no de manera perfecta. Y algunas veces el entendimiento perfecto, como sabemos en la universidad, casi aniquila el placer. Placer y dolor son configuraciones de la supervivencia que Lorca impulsó en el libro que no llegó a haber publicado, una nueva ambigüedad en la que la prolongación de una vida en una publicación no es más que prolongación de una agonía. El desdibujamiento de un yo que siempre culmina en la nada vacío de la experiencia intransferible de la muerte. Poeta en Nueva York es, en cierto modo, una distopía, por contraposición a utopía, que ofrecería una moderna pesadilla, una articulación del horror y la sombría pesadilla de la enfermedad incurable. La poética de la distopía genera esa lógica lírica de lo irremediable, el límite de unas imágenes metáforas que acaban en la iteración de la muerte en una estética poco común y en una enunciación de lo imposible: enfermedad, muerte, hueco, vacío, es decir, nada. Muchas gracias.
Merci seulement pour cette communication très riche. Et je laisse les experts, hispanophones et hispanistes, prononcer.
Je suis hispaniste, mais pas experte. Donc, simplement remercier Sonia de ce travail vraiment brillant, d'un travail sur un ouvrage sur lequel, bien sûr, on a lu des choses, mais là, il y a beaucoup, beaucoup plus que tout ce qu'on a pu lire sur le texte. Donc, je vraiment remarque aussi ce travail énorme de documentation, d'ouverture à d'autres disciplines, et ce travail qui nous interpelle tous sur la ville, sur la solitude, la maladie, la modernité, etc. Et donc, voilà, des réflexions sur lesquelles on va pouvoir, c'est sûr, aller tous un peu plus loin dans le travail non seulement de recherche, mais aussi dans ce que tu as dit. Et tout à l'heure également, dans ce qu'est une réflexion sur la poésie, la littérature et l'engagement aussi de l'écrivain. Donc je ne prends pas plus de place et je laisse les spécialistes et puis tous les publics intervenir pour commenter, échanger. Andrés, te veo que... En francés o en español.
Les gens de Grenade ne sont pas compétents.
C'est ça. Heureusement que mes liens à Saragosse sont là.
Oui, c'est un très bon travail, évidemment. Juste une réflexion. Disons, le colloque était si bien organisé que ça peut servir de transition avec la suivante intervention. Qui parlera du cinéma, puisqu'en fait, à un moment, j'ai entendu le mot pellicule. je me suis réveillé. Et je pense qu'en fait, les poètes de cette époque, les artistes, aussi bien Buñuel, Lorca que Dali, ils connaissaient l'Amérique avant d'y aller, grâce au cinéma, évidemment. Je pense qu'on n'a pas. Il faut faire un énorme effort aujourd'hui pour essayer d'imaginer la force des images en mouvement dans les années 20. Parce qu'on est tellement habitué, tellement envahi, le triomphe, disons, du sens de la vue sur les autres sens. Graffiane avait réfléchi déjà là-dessus, qu'il faut faire un énorme effort pour essayer de comprendre, disons, l'émerveillement. Et les gens, ils connaissaient. Alors, quand ils arrivent, évidemment, c'est comme dans la pellicule. C'est d'ailleurs une expérience qu'on a pu avoir même au XXe siècle. Parce qu'on arrive aux États-Unis, à New York, tout ça, on dit, tiens, ça ressemble quand même. Ouais. Ça ressemble beaucoup au cinéma. C'est simplement une remarque comme ça. Une remarque.
Mais... Alors, D'autres remarques ?
Non, j'aurais voulu savoir. Tu as bien dressé en fait le portrait d'un artiste espagnol arrivant aux États-Unis. On a des expériences similaires, par exemple avec Sartre en France. Mm-hmm. Et puis, on a l'impression que c'était vraiment un creuset culturel. Et je voulais savoir si Lorca a eu des relations. Enfin, c'est une question assez naïve, hein, parce que je ne connais pas. Mais s'il a eu des liens avec des artistes américains, des créateurs. Ce voyage, est-ce que c'était un choc, une rupture dans sa création? Est-ce qu'il a participé à tout un mouvement de ce qui était la modernité à l'époque? Est-ce que New York représentait aussi, d'une certaine façon, la modernité d'un monde en devenir? Donc, est-ce qu'il y a un dialogue donc de ce poète dramaturge espagnol avec des créateurs new-yorkais, américains? Mm-hmm.
Là, j'ai peur de dire quelque chose parce que comme ça, ah bon, André est là, qui connaît
sur le bout des doigts.
Mais je pense qu'il a été. On dit que lui, il est allé. C'était un moment de crise personnelle.
Oui.
Et là, il a changé d'une certaine façon sa manière d'écrire. Et ça, c'est une chose. Et il allait faire quelque chose à Columbia University.
Non, il allait prendre des cours d'anglais.
Des cours d'anglais.
Il n'a pas appris un mot.
Mais finalement, il ne parle pas l'anglais.
Il a vu surtout du théâtre. Il a connu des gens, surtout des amis mexicains. Et parmi eux, Amero, pour qui il a écrit le scénario de Viaje a la Luna. Il a connu, parce qu'il parlait un peu de français et jouait le piano. Et avec ça, il pouvait communiquer. Et il a connu la fin de la Harlem Renaissance. Il a connu une romancière qui était pas très compétente, mais très importante, qui s'appelait Nella Larsen. C'était une figure importante parce qu'elle était à moitié afro-américaine, à moitié danoise. Elle a publié deux romans. Un de ces s'appelle Passing, sur cette condition de passage. Et puis il a découvert des autres choses. Il est allé à la synagogue pour la visiter pour la première fois. Ou à un service protestant. Et ça, en Espagne, en 1929, était très important parce qu'il n'y avait pas de point de référence. Alors, à part l'échange avec d'autres artistes et intellectuels, il a eu cette exposition au monde extérieur, à la modernité.
Merci. Il est un des seuls qui soit allé dans la Harlem, qui était absolument interdit dans les deux sens. Et il a un des seuls blancs qui soit allé à Harlem, et avec les artistes noirs du jazz, il s'est mis avec eux à l'instrument, et il a découvert toutes les... puisqu'il était aussi musicien au départ, et il a découvert ces extraordinaires sons du jazz à Harlem, toutes les nuits ou presque.
Il a pris un bon moment parce que probablement il a entendu Duke Ellington.
Parce qu'il y avait des cabarets élégants où les artistes ou les gens connus allaient. Et il est allé à Harlem, ce qui était évidemment. Et pour Georges, qui est angliciste, les seuls mots d'anglais qu'il a appris c'était eggs and bacon. Et il en a mangé pendant un an.
C'est très bon.
Les soirs.
C'est parce que vous avez faim que vous dites ça.
Je crois que nous sommes malades.
Céline, la transition est parfaite. Il y a des spécialistes de transition.
Ce sera mieux que
simplement rappeler que c'était New York 1929.
Ben oui.
Ouais.
Faut pas oublier ça. Ça n'a pas été dit. Donc,
il y avait pas encore les
arrive en plein. Il arrive en plein dans la crise. La fameuse image du monsieur qui se jette.
Mais oui.
La chose qui est singulière est que ce n'était pas Paris.
C'était New York le jour.
Il y a Buñuel.
Ah, oui.
Une fois qu'il viendra à Paris, il découvrira les vraies choses. Et ça a été bien, mais c'était une. Comment c'est ça ? A priori. Parce qu'on lui est demandé à Paris comme tous les amis de l'Europe.
Merci beaucoup en tout cas.
Bon, nous allons nous restaurer et le rendez-vous est pris pour 14h30 et nous allons parler de cinéma avec le professeur Lava.
On avait tellement faim.
Merci beaucoup. C'était très, très bien. Mais moi, je voulais que
je vous... Oui, je voyais que tu comprenais.
Il y a des briques que je comprenais pas. Et après, pour faire une question à propos fragmenté. Alors, le programme.